Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar...
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso.
Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad.
Club de lectura.
Abrimos nuestro club de lectura. El libro que ha escogido la escritora Chani Rodríguez para nuestro club recibió el premio San Jordi en el año 2022 y su autora, de la que luego hablaremos también, fue la primera mujer en recibirlo después de 19 años de hegemonía masculina. Isabel Irigoyen, egunon.
Egunon, sí, se trata de un libro que ha cosechado un enorme éxito y que ha recibido estupendas críticas. Una de ellas recoge que en este libro conviven el costumbrismo y la emotividad a flor de piel. Todo ello aderezado con humor y una fina ironía, sobre todo autoironía, que es una manera como cualquier otra de disimular la fatiga de no ser la mujer que algún día se soñó ser. Nuestras madres, que así se titula este libro, es eso. Un libro sobre nuestras madres, esas mujeres que son un referente en nuestras vidas y que en muchos casos no pudieron llegar a ser lo que un día soñaron, pero consiguieron que sus hijas sí pudieran escoger. Su autora, Gemma Ruiz Palà, es ella. De ella y de su novela charlaremos durante los próximos minutos con la escritora Chani Rodríguez.
¿Cómo estás, Chani? Bienvenida.
Hola.
Que hace mucho tiempo que no coincidíamos.
La verdad es que sí, hacía mucho tiempo que no hablaba contigo, Arat.
Ahora vamos a ir al porqué de esta historia, pero quería compartir contigo porque cuando hablamos de las novedades literarias que iban a llegar en este 2024, mencionamos la novela póstuma de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos. Uh-huh. Ha salido publicada, no sé si has tenido la oportunidad de leerla, si la tienes ahí en la lista de debes, que supongo que tendrás muchos.
En la lista de debes está, sí.
Bueno, pues te diré que yo ya la he leído. Uh-huh. Es como recuperar a Gabo, ¿no? Después de tantos años. Es una novela que la familia ha decidido recuperar. Es una novela con muchas versiones. Es una novela que tiene la magia de Gabo, teniendo en cuenta también los años que tenía, con algunas incoherencias en la historia, pero que la han querido recuperar tal cual la dejó, con su último gran ok. Entonces yo creo que merece la pena, a los que son amantes de Gabriel García Márquez, bueno, pues recuperar lo que era, ¿no? Volver a una historia que no se había contado hasta ahora. Así que yo te recomiendo que la subas en tus debes a una de las primeras posiciones.
Muy bien, pues te voy a hacer caso.
Venga, vamos con el libro de hoy. ¿Por qué has escogido esta historia? Nuestras
sí,
madres.
Sí, a ver, se ha publicado mucho, es un hecho, durante estos últimos años sobre madres, maternidad, en fin, todos estos, incluso, bueno, pues embarazos que no llegan a término, ¿no? Y el dolor que eso puede producir a las mujeres, abortos, en fin. Se ha escrito mucho. Entonces, bueno, con Sony editó este libro, tuve noticia de la publicación de este libro, Nuestras madres, de una periodista, Gemma Ruiz Palà, y dije, bueno, se ha publicado mucho, pero le voy a echar un ojo porque me fío bastante, además de la editorial. Y ha sido de verdad un sopapo, o sea, es que me ha encantado. Es verdad que, como decía, se ha escrito mucho, pero quizá no de esta manera.
Uh-huh. Chani, la escritora Katisha Aguirre es quien ha escrito el prólogo, y de su autora, de Gemma Ruiz, dice lo siguiente: todo el mundo debería tener el derecho a disfrutar de Gemma Ruiz y de su literatura explosiva. Las voces de las mujeres de este libro cantan a coro y no dejan pasar la oportunidad de festejar la vida con alegre desparpajo feminista. ¿Qué le añadirías tú a esta frase?
Me gusta mucho esa frase de Katisha, sí. Además, habla también en ese prólogo de la propia Gemma Ruiz Palà, que ella también debe de ser explosiva, reivindicativa y festiva también, ¿no? Cuando ganó el San Jordi, como habéis comentado, en 2022, tras 19 años en que no lo ganaba ninguna mujer, debió de lanzar un discurso memorable. Es verdad que tiene algo de reunión y de fiesta, porque son muchos capítulos, bueno, muchos, son bastantes capítulos los que integran este libro, lo componen, cada uno de ellos protagonizado por una mujer nacida en la dictadura, una mujer que, como también habéis comentado, tuvo sueños que seguramente no cumplió. Hay una frase por ahí de... ¿sabes qué sueño tenía tu madre? Da igual, porque probablemente no lo haya podido cumplir, ¿no? Pues eso, mujeres muy válidas, mujeres que se vieron relegadas, ¿no?, a una vida que les impedía eso, cumplir sus sueños y ser lo que quisieran ser, ¿no? Desde muchos puntos de vista, además. Pero, como digo, son capítulos alternos, o sea, son capítulos en los que cada uno toma protagonismo estas mujeres, y no es solo un lamento, ¿eh? Sí que, claro, queda claro todo lo que han perdido, lo que han tenido que sacrificar también para que mi generación, por ejemplo, sí pudiera cumplir sus propios sueños, pero no es, como digo, un lamento, porque también hay mucha reivindicación, pero hay también sentido del humor, hay un poco de esperanza y hay mucha sororidad, esta palabra también que hemos incorporado a nuestro diccionario, sororidad en forma de reuniones de Tupperware, o de una cosa que llaman el Club de la Cicatriz, bueno, de reuniones de mujeres cuando se juntan y no se callan, uh-huh. Que también es ahí suele convivir cierto dolor con humor también.
Uh-huh. Antes de meternos de lleno en esas historias que comentas y que recoge este libro, vamos a escuchar un pequeño fragmento.
Lali, historia viva de su tiempo. Testigo privilegiado del progreso, del nuevo confort, del nuevo bienestar, del nuevo consumo. De la vida moderna, tú, que ya era hora de que ellas también catasen el sabor de la contemporaneidad, que el cerdo de Franco ya la ha diñado, que ya no hay crisis del petróleo, que se ha acabado la guerra del Vietnam y la ONU acaba de declarar el Año Internacional de la Mujer. Y por si fuera poco, otra efeméride. El primer hijo de Lali llega al mundo el mismo año que los primeros pañales de un solo uso. ¡Benditos dodotis! ¡Ni gota ni gota! Para ellas, la modernidad será un invento para no tener que tocar tanta M. Y eso para una madre sí que es nacer con una flor en el culo. Lali pertenecía a la primera generación que no tendría que lavar a mano, en el fregadero o en el lavadero, con jabón de pastilla bien neutro, de coco a ser posible, los paños y paños y más paños de tela manchados de pipí y cacota que los bebés pringaban día sí y día también. Ya dicen que, por más gloria que coman, los niños...
Tengo la sensación, Chani, que... nuestras madres son eso, ¿no? Cualquiera de nuestras madres de diferentes generaciones, probablemente de los que estamos aquí, vamos a encontrarlas ahí, ¿no? En esas historias, porque esta Lali perfectamente podría haber sido una de nuestras madres.
Perfectamente, además.
Sí, sí, sí. Ahora os hablo de Lali. Claro, podrían ser lo quizá más doloroso es que ni siquiera igual lo sabemos, porque nos hemos perdido saber... con qué soñaban y qué querían ser y qué tuvieron que bregar, ¿no? Nos lo hemos perdido. Entonces podrían ser nuestras madres, pero ni siquiera somos del todo conscientes. Por eso comentaba también al principio que he leído mucho sobre maternidad, ¿no?, en estos últimos años, que es un tema muy interesante y que nos ha enriquecido, yo creo, a todas las lectoras y a todos los lectores. Pero aquí hay como algo que yo he encontrado novedoso, no sé, que tiene que ver igual con el enfoque y también con el propio contenido. Lali, pues fijaros, es una mujer, que puede ser cualquier mujer, que creyó en la transición, como habéis oído, que venían mejores tiempos, se casó sometida a una esa cosa de los deberes conyugales, el marido ahí mandaba, ¿no?, en el terreno sexual mandaba, ella se quedó, tuvo varios hijos, aborta varias veces incluso porque ya no quiere volver a ser madre, pero no puede con ese, no puede organizarse con su marido, que es bastante cafre, por decirlo de alguna manera. Y después, además, es una mujer que estas mujeres las vemos mucho en los parques y en los colegios, que ha tenido que también criar a sus nietos. Y este capítulo arranca con la llamada de, creo que es la hija, diciéndole que va a ser madre, y ella ya un poco cansada y superada pues diciendo, oye, muy bien, pero a mí no, conmigo no contéis esta vez, ¿eh? Uh-huh. Muy cansada, sí, es una mujer con los cuidados, ¿no? Todo esto ha soportado o soportan las Lalis que tenemos alrededor.
Uh-huh. Bueno, aún sabiendo cuál era la temática del libro antes de empezar a leerlo, porque bueno, el título está claro que es de lo más uh-huh. explícito, ¿hay algo, Chani, una vez que lo has terminado, que te haya sorprendido porque no esperabas encontrarlo?
Buah, muchísimas cosas, ¿eh? De verdad es que recomiendo este libro mucho porque nos vamos a sorprender, se van a sorprender los oyentes y las oyentes y van a aprender. Pero mira, por ejemplo, se habla, yo no tenía noticia de ello, la verdad, de unas jornadas de la mujer que se celebraron en la Universidad de Barcelona en el año 1976. Se contaba con que fueran unas 500, pero qué va, por allí aparecieron, se estima, 4.000, y como apunta Gemma Ruiz, posiblemente muchas más, porque algunas iban hasta la hora de comer, hasta la hora que los niños salían del colegio, y a la tarde iba la que ya los había dejado en el colegio. O sea, en realidad esas 4.000 era como un número que se refrescaba. Bien, pues en esas jornadas se habló de sexualidad abiertamente y quizá, y creo que por primera vez, y por ejemplo, por primera vez, muchas mujeres de manera simultánea, o sea, allí en ese auditorio de la Universidad de Barcelona, en el marco de estas jornadas, aprendieron todas juntas a hacerse una exploración mamaria, ¿no? Para prevenir, ¿no? Cualquier tipo de tumor, cosas que, bueno, pues ahora tenemos otro tipo de atención médica, ¿no? También se habla de otros problemas, ¿no?, relacionados con los cuerpos de las mujeres. Pero mira, ese dato, por ejemplo, me pareció curioso, el de las jornadas de la mujer.
Porque ya era también, ¿no?, de rendir un homenaje a todas esas mujeres nacidas durante la dictadura, que no lo tuvieron absolutamente nada fácil, bueno, algunas más que otras, pero lo que sí consiguieron esas mujeres es que sobre todo sus hijas en femenino, lo tuvieran más fácil y ellas sí pudieran elegir, ¿no?, sobre su futuro.
Ese es el testigo, ¿no?, que ha quedado de ellas, es el hecho, ¿no?, es un hecho histórico, que nosotras estamos ya en otra situación. Pero la autora no ha querido poner el foco en absoluto en las hijas, sino continuamente en las madres. ¿Qué os digo? Pues una mujer, por ejemplo, que quería ser mecánica y evidentemente no, los padres no decían
no
que como que una mujer mecánica. Luego se casa, y esto también pasa bastante, no voy a decir siempre, que luego siempre hay alguien que te riñe, pero mucho que el marido pues no quería que trabajara porque consideraba que él ya llevaba suficiente dinero a casa y que ellas no estaban ahí para trabajar. Esta misma mujer que luego llega a la época, los tristes años de la droga, y se convierte en una mujer coraje. O mujeres, no sé, que querían tomar parte, por ejemplo, en reivindicaciones laborales, aunque fueran de la empresa del marido. Aquí aparece una mujer, creo que es Pilar, que el marido trabaja en Motor Ibérica, hay una huelga importante, y ellas se encierran en la iglesia, pero también a veces en contra, como protesta, en contra de sus propios maridos y en contra de la sociedad, a la que le parece muy mal que actúen así. Tenemos también a Dolors, que es una mujer que no puede, hasta muy avanzada su vida, disfrutar de su amor por otra mujer, ¿no? Que claro, este tema también. Es que han sido tantas las situaciones tan injustas que han tenido que vivir de verdad estas mujeres, que tuvieron la mala suerte de nacer en una época oscurísima y sacrificaron tanto, que es una sorpresa tras otra, respondiendo a lo que me preguntabais antes.
¿Qué nos puedes contar de esta autora, de Gemma Ruiz Palà?
Gemma Ruiz Palà es una compañera del metal, lo podemos decir así, es una compañera periodista, también se dedica a la cultura, pero bueno, ha sido su jefa también de informativos de Televisión de Cataluña. Ella es muy conocida en Cataluña, tuvo ya éxito con un libro que publicó en 2016, Argelagues, después donde Wendling, que es una peluquería, que aquí hay un cameo, pues se consolidó. Y ahora yo creo que con Nuestras Madres, que recibió, como hemos dicho, el premio San Jordi, y que esta traducción estamos viendo ahora que está teniendo bastante, bastante recorrido, yo creo que se ha dado a conocer más con el público de fuera de Cataluña. Ella escribe en catalán, por tanto hablamos ahora de una traducción a cargo de Gemma Dessa Gull. Y al leerla, yo no conozco a Gemma Ruiz Palà, pero al leerla, eso que apunta Katisa en el prólogo sobre su temperamento, creo que se advierte, porque es un estilo muy potente, muy directo, es divertido, aunque esté contando cosas duras. baja mucho a registros de oralidad, muy coloquiales, y ha envuelto todo esto, que es casi épico, de una manera muy cercana, como si una amiga te dice, te voy a contar una cosa, siéntate porque lo tienes que saber, ¿no? Y empieza a hablar así con mucha frescura. Es un estilo muy fresco.
Uh-huh. Tú has nombrado a Jean Madesa porque normalmente a quienes traducen las obras, bueno, pues no se les suele tener muy en cuenta, ¿verdad? Pero es cierto que sin esos traductores o traductoras que consigan transmitir esas emociones que quien ha escrito la obra pretende transmitir, bueno, pues sería imposible, y es cierto que tienen un importantísimo valor. Tú lo has dicho, Arpelagues es su primera novela publicada en el año 16, después, 4 años más tarde, en 2020, publica Calahuelin, que es un retrato de una mujer y su familia, pues eso, que llegan al barrio de Gracia desde una provincia china para abrir una peluquería, la primera también centrada en mujeres, y ahora llega esta, de la que hablamos, y las tres tienen un denominador común clarísimo, que es la historia, o las historias, ¿no?, de muchas mujeres. Chani, ¿esto significa que sus obras van más dirigidas al público femenino, o el masculino también se va a sentir identificado con sus historias, o al menos debería también leerlas?
Mira, en este caso está clarísimo todo que sí, o sea, debería leerlas y va a comprender el libro perfectamente, porque nuestras madres son madres de las mujeres, pero también son madres de los hijos, cuidado. Y ellos creo que deben tener la suficiente, y la tendrán, claro, por supuesto, inteligencia como para ver que son también sus madres, esas mujeres que también hicieron mucho por ellos. Más camino, por supuesto, hubo que abrir, y hay que seguir abriéndolo para las mujeres, pero que si no llega a ser por el sacrificio, la esfera privada de estas mujeres, ellos tampoco hubieran brillado en la esfera pública, o al menos funcionado, ¿no? Sí. En la esfera pública como lo han hecho, sin el apoyo de sus madres. O sea, es nuestras madres, pero es sus madres también, claro.
Son nuestras madres, efectivamente. Nuestras madres, de Gemma Ruiz Palà, tiene 320 páginas, está editada por Cosonni, se publicó en catalán, pero como decíamos, ya está traducida al castellano por Gemma Deza. Chani, no sé, los próximos días mucha lectura, digamos por placer, al margen de las que te toca leer, bueno, pues para hacer las reseñas, pero entiendo que también algo de placer habrá en ello.
Bueno,
no
me
sé
haré
qué
una...
te traes entre manos.
Me haré una selección así que sea placer, pero que también me valga para el trabajo, porque lo cierto es que hasta el verano no suelo leer ya cosas que no sean novedades. Pero vamos, este trimestre ha sido muy cañero en cuanto a novedades.
¿Sí?
Hay muchas muy atractivas, así que no creo que tenga problema también para leer y entretenerme.
Bueno, seguro que sí. Gracias, Chani, hasta la próxima, un abrazo.
Agur.
Agur.